Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Buenas noches, amigas y amigos. Estoy muy contento de acompañarles esta noche para compartir este mundo púrpura. Les recuerdo que nos pueden contactar vía redes sociales en Facebook en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter @RadioPúrpuraS. Queremos saber sus opiniones, preguntas e inquietudes. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, y a nuestros amigos y amigas. Yo estoy muy feliz de compartir este espacio con todas y todos. En esta noche conversaremos un tema que sacude todo el mundo. En estas semanas fuimos testigos de actos inhumanos, por ejemplo, en Brasil. Con la violación múltiple de la joven de 16 años, nos enfrentamos a hechos que pasan todos los días en nuestra sociedad.
Por eso en este programa hablaremos sobre la violencia intrafamiliar. Este es uno de los tipos de violencia más recurrentes en nuestra sociedad.
Así es, Miguel. Sabemos que hablar de violencia nos resulta difícil, pero es necesario debatirlo. Por eso, Cristina Guzmán habló con varias personas para saber sus opiniones sobre la violencia sexual dentro de la familia.
Anita Necpas nos trae en el Top Púrpura la lista de los organismos internacionales y regionales que tratan la denuncia de violación hacia las mujeres.
Además, en este programa, Antonio Díaz nos presenta el testimonio de una joven mujer que fue abusada sexualmente por su padrastro. Este es un testimonio muy doloroso que lamentablemente viven varias mujeres, quienes muchas veces desconocen cómo actuar ante esta situación. También, nuestro amigo Cristóbal Alangui, en nuestro segmento de La Tertulia, conversó con la doctora Silvia Juma, fiscal de Pichincha y coordinadora de proyectos de equidad y justicia contra la violencia intrafamiliar y de género. Ella nos informará más sobre este tema.
Esta noche queremos alzar la voz para todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual, física y psicológica y decirles ni una más. Por eso queremos empezar este programa dedicando una canción, Salir Corriendo, del grupo español Amaral, formado por Eva y Juan. A todas las mujeres, adelante con la canción.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. Gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes
sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
¿Cuántas veces te ha hecho caliar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? Son preguntas que todos debemos hacernos. Lamentablemente, la violencia a veces se presenta en donde menos se lo espera, con personas que incluso se encuentran dentro de la familia. Por eso, nuestro compañero Cristóbal, en la esquina púrpura, hablará acerca del abuso sexual intrafamiliar. Adelante, Cristóbal, te escuchamos.
Los pensamientos. Las reflexiones. Las voces. Los autores, los personajes, se cruzan en un solo lugar, en la esquina púrpura.
La esquina púrpura.
La esquina púrpura.
La Organización Mundial de la Salud define el abuso sexual infantil como la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente y en la que no es capaz de dar su consentimiento. Ocurre cuando el acto tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su edad o desarrollo físico tiene con él una relación de responsabilidad o poder. En este sentido, vale la pena preguntar, ¿tienen el mismo significado el abuso sexual infantil y la violación? El abuso sexual tiene lugar cuando el niño es sometido por otra persona a prácticas sexuales que no comprenden a su desarrollo y que en ningún momento puede dar su consentimiento. Estas prácticas se caracterizan por tocamientos o caricias sexuales, peticiones para realizar actividades sexuales, exposición o uso del menor para generar material pornográfico. Mientras que la violación sexual se define como la penetración vaginal, anal, oral con el pene o cualquier otro tipo de objeto, en forma abrupta, con violencia física y emocional. Este tipo de abuso se identifica por la presencia de lesiones en el área genital, anal o en otras regiones del cuerpo y por acompañarse de manifestaciones emocionales de ansiedad o estrés agudo. Para el doctor Arturo Loredo, identificar y reconocer estas dos variantes permite al profesional o la familia saber qué tipo de atención necesita el niño o la niña. Sin olvidar que estos dos escenarios de violencia intrafamiliar entre el padre o padrastro y la hija o hijo abarcan 5 etapas. De acuerdo al doctor Juan García, pediatra del Departamento de Salud Mental, la primera fase tiene que ver con la seducción, donde el perpetrador induce al niño o niña a una relación especial. En la segunda fase de interacción sexual, las conductas sexuales progresan de lo menos a lo más íntimo de abuso. La tercera fase es la de la relación secreta. La cuarta tiene que ver con la revelación del secreto, es decir, el abuso es descubierto. Y finalmente, la fase de supresión, en la que la familia presiona al niño para que se retracte de sus revelaciones. Entonces, la idea no solo es tener presente las dos variantes a las que hace referencia el doctor Loredo, sino empezar a reflexionar o repensar sobre por qué la familia no permite que el niño o la niña revele la agresión de la cual fue víctima. La familia, la sociedad, los medios de comunicación y el Estado deben tener presente que la violación sexual a un niño o adolescente implica un ataque a su cuerpo, a su estado psicológico, a su sexualidad, pero sobre todo a su integridad. Referencias bibliográficas. Identificación del abuso sexual en pediatría, por el Dr. Juan Manuel Sauceda. Violación sexual en niños y adolescentes, una urgencia médica, por la doctora Corina García y el Dr. Arturo Loredo. Desde la esquina púrpura para el colectivo y Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Gracias, Cristóbal. Es impresionante cómo los padres y las madres muchas veces no creen en la palabra de sus hijos e hijas, permitiendo que el abuso siga. Por eso debemos estar alertas ante cualquier señal o cambio que se produzca en sus modos de actuar o de relacionarse con las demás personas. Recordemos que es vital que los niños aprendan cómo deben los demás respetar su cuerpo.
Enseñarles que nadie puede tocarlos o presionarlos sobre hacer cosas que ellos no quieran. es muy importante crear un lazo fuerte de confianza en el que los padres y madres sean amigos y amigas de sus hijos.
Sin duda, Miguel, la confianza en sus hijos es esencial para evitar estos casos. Muchas veces pensamos que es imposible que una madre o un padre no crean en sus hijos, pero estos casos se dan a diario. Por eso, Antonio nos trae el testimonio de una joven que fue abusada sexualmente durante 4 años por su padrastro. Y lo más lamentable es que su madre nunca creyó en ella.
No es extraño que el tema de la violencia intrafamiliar y la violación existen desde tiempos inmemorables. Sin embargo, en los últimos años, gracias al aporte en conjunto de colectivos sociales, se ha logrado convertir en uno de los temas más importantes en la agenda nacional. Esto debido, entre otras cosas, por su incremento en casos que se presentan, transformaciones de las tradicionales formas de violencia y violación, es decir, de lo estrictamente físico a lo simbólico y conceptual, y a los impactos en distintos ámbitos de las y los individuos que han experimentado este tipo de circunstancias. Hoy traemos al programa el testimonio de Esperanza, a quien llamaremos así por cuestiones de cuidar su integridad personal, quien sufrió desde su niñez una dualidad entre violencia intrafamiliar y violación por parte de su padrastro, que marcarían su vida hasta la actualidad.
Bueno, lo primero que viene a mi mente es exactamente cuando yo tenía 5 años. De hecho, es el único recuerdo más claro que tengo de mi padre. Es la primera y la única vez que vi violencia en mi casa con mi padre y mi madre. Aunque mi madre siempre nos ha contado que ella sufrió de mucha violencia con su primer matrimonio. Lo único que recuerdo fue que estaba acostada en la cama y mi papá estaba tomado. Mi mamá me estaba haciendo a mí dormir. Cuando solo vi un golpe y sangre caer encima mío, y solo tengo como fotografías en mi cabeza, sí. Es como que fuera real y como que no fuera real al mismo tiempo.
Transcurrieron 5 años y Esperanza estaría a punto de vivir un caso de violación. Es decir, una agresión de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento.
Tuve una vida tranquila, podemos decir, hasta los 10 años, cuando mi mamá conoció a otra persona. Y bueno, esta persona podremos decir que arruinó mi vida hasta la actualidad, porque siempre tienes ese recuerdo, ese malestar de lo que pasó así. Entonces, desde ahí, le conocí cuando yo tenía 10 años. Era su, podemos decir que mi padrastro. Y pues, ahí viene la parte difícil. Él, o sea, abusó de mí. Lo hizo durante 4 años. Mientras una cierta vez le dije a mi mamá y no me creyó. Y bueno, entonces como yo le dije y no me creyó, seguí callada. Después mi hermana me preguntó que qué me pasaba, si me pasaba algo extraño, y que le cuente, que podía confiar en ella, y pues le conté. Y de ahí ya decidieron tomar cartas en el asunto mis hermanos mayores, mi hermano mayor y mi hermana. Ellos hicieron todo lo que teníamos que hacer legalmente. Claro que mi hermano se quería morir esa vez cuando se enteró. Recuerdo claramente que dijo que qué quería yo que haga. Que si quería que este tipo viva o que mejor le manden a hacer algo. Entonces, yo era muy pequeña, tenía, bueno, ni tan pequeña, tenía 14 años. Pero igual, o sea, yo me echaba la culpa a mí, yo pensaba que yo fui la culpable. De hecho, hasta ahora a veces pienso que yo tuve la culpa. No sé por qué pienso eso, pero... Entonces ahí mi hermano ya le dijo, ya decidieron, dijo que bueno, que le vamos a poner mejor una demanda.
Según cifras de la Fiscalía General del Estado, cada día en el país, alrededor de 15 personas denuncian una violación. Estas ocurren en escuelas, hoteles, parques y sobre todo en el mismo hogar.
Nos hicieron esperar hasta cuando cumplí 18 años para darle recién la sentencia, pero todo ese tiempo estuve en la cárcel. Claro que venían a mi casa los familiares de él a insultarme, me seguían. Era horrible, pasé una época muy, muy horrible.
Para agilizar los casos, la Fiscalía, a través de la resolución 043, emitida el 22 de junio de 2015, creó un plan piloto de 12 unidades especializadas en violencia de género, que funcionan en provincias con mayor índice de delitos sexuales, como Guayas, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas.
Yo hice la de la vista gorda, porque incluso en ese tiempo yo lo que quería era morirme. Fue muy difícil en mi casa, me tocó irme de mi casa porque le echaban la culpa a mis hermanos a mi mamá. Entonces mi hermana me llevó a vivir con ella. Justo cumplí 15 años, me intenté suicidar justo ese día. Fue horrible. Después de todo eso, ya me mantenieron a mi al margen porque dijeron que tenía que seguir una vida normal. Yo nunca quise ir a un psicólogo porque no quería, o sea, yo estaba muy cerrada en ese tiempo.
La psicóloga Dolores Idoncha se refiere a la violación.
Lo primero que se hace generalmente es reestructurar las ideas de culpa, porque normalmente cuando llegan las chicas y las señoras llegan con unas ideas de culpa pues importantes, en algunos casos más que en otro, dependiendo del tipo de agresión que haya sido.
Esperanza menciona que a sus 16 años se declaró lesbiana.
Cuando tenía 16, 17, me declaré lesbiana. O sea, no sé, tenía una amiga que era lesbiana. Yo nunca tuve nada con ella, pero igual, o sea, como que me gustó así la situación. Entonces pensaron que era otra fase en mi casa. Entonces dijeron, no, ahora sí necesito un psicólogo. Y me mandaron a una clínica de rehabilitación. Resulta ser que no era alcohólica, no era drogadicta. O sea, me declaré lesbiana y eso era una enfermedad.
La violación deja secuelas físicas, pero sobre todo psicológicas. La mente responde con una variedad de reacciones. Estos sentimientos pueden aparecer de manera inmediata o tiempo después del hecho. En ocasiones, algunas situaciones pueden hacer que la víctima recuerde el trauma de la agresión y vuelva a experimentar sentimientos que ya creía superados.
Tenía 20 cuando caí otra vez, cuando caí en la depresión fatal, así fatal, fatal, fatal. Me acordaba de todo. Y creo que lo que siempre me ha marcado fue lo que me pasó cuando tenía 10 años, entonces por eso viví así. Llegué a los 17 y me acuerdo que ese día me tomé muchas pastillas. Luego me subí al carro y colgué una cuerda y me iba a lanzar, o sea, me iba a matar, pero perdí todo el control. Es muy raro, pierdes el control. Es muy raro, no sé si a las personas en general les pasa que se olvidan de lo que hacen o haces cosas y te olvidas. Yo sufro de lagunas mentales, creo. De ahí escuché el recorrido de mi hija y por eso no me suicidé, o sea, porque pensé que ella llegó. Subí, le llamé a mi madre y le dije, mami, si no llegas en 5 minutos, me voy a matar. Cosa que mi mamá desesperada, mis hermanos llegaron.
Es aconsejable que la persona violentada no se aísle y dé el paso de hablar sobre lo sucedido. La ayuda, el afecto y la compañía de los seres queridos son uno de los recursos más eficaces para sobrellevar las situaciones difíciles. Los allegados podrán dar su apoyo a la hora de poner la denuncia y enfrentar el proceso legal.
No me gusta entrar a detalles de cómo fue cuando abusaron de mí, porque no me gusta. O sea, siento que aún me afecta. Aún siento que me afecta y ahora que tengo hijos me da mucho miedo de lo que... Soy muy, muy recelosa con los niños. O sea, creo que sí me afecta en algo. De hecho, a veces sí pienso que necesito todavía tratamiento psicológico. Pero he sufrido mucho violencia en sí.
Esperanza, nombre protegido, brinda un mensaje a quienes han sido violentados.
Bueno, ¿qué puedo decir? Que no se callen, nunca se callen. Cuando sufran violencia, nunca se callen. O sea, ayuden al resto, salgan y díganlo, porque es difícil, sí, decirlo, es difícil decir, sí, ¿saben qué me está pasando esto? Es muy duro porque te da vergüenza, porque sientes que te van a juzgar, porque sientes que te van a apuntar y van a culparte a ti. Sí, todo eso sentí yo y a veces hasta ahora lo siento, por eso casi no topo ese tema. Pero hay que decirlo, hay que hablar, hay que contárselo a alguien. No puede uno cargar con tanto peso, con tantas cosas feas que a uno le hacen. Y tal vez a veces, a mí porque me vieron mujer, chiquita y indefensa, abusaron de mí. Los demás no tenemos por qué aceptarlo, así que no se callen.
Para Radio Púrpura, Antonio Sebastián Díaz con ustedes.
Gracias, Antonio. El daño que causa una violación es irremediable y marca tu vida. Como escuchamos, una de las opciones para frenar la presión social y para calmar el dolor interno que siente esta mujer fue el suicidio. Es inimaginable el grado de afectación que esto produce. Cuando callamos, permitimos que estos actos se repitan. Por eso, debemos levantar nuestra voz. El silencio es el peor enemigo en estos casos.
Estas noticias son titulares en algunos medios a diario. Por ejemplo, Diario El Comercio indicó que solo en el primer semestre del 2015 se presentaron 1.900 denuncias por estos hechos. Es decir, que al día al menos 10 niños y adolescentes padecen abusos.
Son cifras alarmantes, pero alrededor del mundo ya existen propuestas y proyectos que intentan frenar esta realidad. Por ejemplo, en Argentina, la Fundación Caritas construye casa para mujeres que sufren de violencia doméstica. Nuestra amiga Jessica Pierpuzán nos explica más en nuestra primera Noti Púrpura. Adelante, Jessy.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Organización Caritas construye casa para mujeres que sufren violencia doméstica. Caritas, organización argentina de la Iglesia Católica, construye en Miramar, ciudad costera argentina, una casa para las mujeres que sufren de violencia de género en sus hogares, donde pueden hospedarse con sus hijos. El objetivo es facilitar el proceso de reinserción sociofamiliar de mujeres víctimas de violencia, para que construyan una vida más saludable para ellas y sus hijos. La casa se denominará Casa de Medio Camino, que brinda ayuda a las mujeres maltratadas física, verbal y psicológicamente, a través de un acompañamiento profesional, donde se aborda el tema de violencia de género. Además, las mujeres pueden efectuar las denuncias, porque la institución tiene vinculación con la Secretaría de Desarrollo Humano y la Intendencia Municipal de Miramar, en Argentina. Informó para Noti Púrpura, Jessica Pierpuzán.
Gracias, Jessy. Es importante crear estas propuestas que ayudan a las mujeres, pues ante esta situación siempre se recurre donde un familiar y no a una autoridad competente. Y no solo en Argentina, amigos y amigas, se crean estas propuestas. Por ejemplo, en Guayaquil se presentó la campaña Que no te toquen, una propuesta que quiere erradicar el abuso sexual en el transporte público. Porque todos y todas nos merecemos estar tranquilos y libres de violencia en nuestro hogar y en las calles. Pero ahora Jessy nos cuenta otra propuesta que se lanza en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador sobre estos temas.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Facultad de Comunicación Social realiza talleres de género. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador imparte talleres de género bajo el título Género, Masculinidad y Visualidad con el docente Cristian Arteaga, Cine, Política, Poder, Crisis, Cuerpo, Violencia y Autoridad del docente Adrián Tarín y Radio y Derechos Humanos, un ejercicio de la no discriminación con la docente Sandy Chávez. El eje temático de los talleres es impartir que el género es un problema civilizatorio por la cultura patriarcal en las relaciones hombre-mujer, donde el trato violento está normalizado desde la época colonial. El estudiante Diego Revelo, de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social, explica la importancia de los talleres.
Sí, sobre todo creo que a la gente genera más conciencia, ¿no? Más conciencia de igualdad, saber que todos somos iguales. Por el hecho de ser gay, de ser, no tiene, digámoslo así, la potestad de burlarse o de hacer de menos. Creo que todos somos aquí iguales, sobre todo aquí en la Facultad de Comunicación Social, y nosotros como universitarios, creo que en todo caso, todo lo que nos enseñan este tipo de talleres nos sirve en todo caso para salir a donde nuestros amigos, que tal vez no tienen estos espacios como nosotros, y hacerles conocer, ¿no? Hacerles un poco reaccionar, si tal vez tienen algún problema de estos, no sé, comentarles y hacerles ver un poco más abierto, un poco más claro esto del tema del machismo y toda esta clase de violencia. Este tema del género ha tenido mucha importancia en los últimos años. Las mujeres, los gays, los homosexuales han formado diferentes grupos para de alguna u otra forma defenderse, ¿no?, de estos ataques, pero como dije, simplemente no es decir el hombre es malo por naturaleza, la mujer siempre se va a dejar. Y sobre todo este taller me ha enseñado que detrás de todo esto existe una construcción, existen diferentes factores que en todo caso son el resultado de lo que estamos viviendo.
Los conversatorios explican que en el discurso de género se piensa únicamente en las mujeres, pero la categoría incluye a gays, lesbianas, queer, transexuales, transgénero e intersex. El objetivo es reflexionar en las aulas académicas sobre la discriminación a personas LGBTI y mujeres, con el no respeto de sus derechos humanos. Informó para Noti Púrpura, Jessica Pierpuzán.
Gracias, Jesse. Es importante que se creen estas nuevas propuestas dentro de la academia, visibilizando los problemas de violencia de género existentes. La no discriminación es una forma de vida que respeta los derechos humanos de todos y todas. Esperemos que estas propuestas sigan avanzando. Nosotros les mantendremos informados.
Y ahora es tiempo de una canción al ritmo de María Nieves, más conocida como Bebé, cantautora y actriz española. Escuchemos la canción Malo. Esperamos que disfruten esta canción y que no se despeguen de Radio Púrpura.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para curarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor
para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres.
Escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Estamos de vuelta con más de Radio Púrpura. Y recuerda que cada mundo tiene su color y el nuestro es Púrpura. Es momento de que tu voz se escuche, así que damos paso a Cristina Guzmán, que salió en busca de respuestas acerca de la violencia sexual dentro de la familia. Escuchemos lo que le dijeron.
Buenas noches con todas y todos. Queremos conocer las opiniones de la gente, sus pensamientos y emociones ante la violación sexual dentro de la familia. Y de una manera delicada pero precisa, la pregunta que hicimos esta semana fue: ¿qué medidas crees que se deberían tomar si un familiar tuyo fuera violado?
Bueno, primero creo que deberíamos acercarnos a un centro policial que nos puedan ayudar a capturar a esa persona y en el ámbito legal. Y después creo que es una gran prioridad ver la seguridad de la persona que fue afectada de esa forma, buscar ayuda psicológica, tratar de hacer un apoyo en la familia y tener más cuidado con la persona.
Bueno, creo que deberíamos tomar en cuenta cómo se encuentra esa persona a nivel psicológico y a nivel social, porque no va a ser la misma vida que tenga esa persona que fue afectada sexualmente, y creo que deberían ayudarle de la manera más conveniente, que en este caso sería con ayuda psicológica, con tratamientos, y aparte de eso, recurrir a las autoridades que les colaboren, porque no se puede quedar un caso así impune, no tendría razón.
¿Qué medidas tomaría? Pues las medidas que tomaría era a denunciar, creo que a la fiscalía, y seguir el proceso que que la fiscalía lleve, o sea, el proceso legal, y también sería también un proceso psicológico para la persona afectada, en caso de mi familia, un psicólogo. Eso.
O sea, la pregunta es muy compleja, la verdad, porque la persona que viola, o sea, el violador, debería de ser tratado. Claro, o sea, todas las personas dicen que deberían de matarlo y tanta cosa, ¿no? Pero también hay que pensar por el lado de que esa persona necesita un tratamiento psicológico. Y claro, o sea, cumplir con la pena máxima de cárcel y eso.
Las medidas que tomaría primeramente, creo que consultar a alguien que sepa del tema, denunciar a la persona que intentó abusar a alguien, a algún familiar mío. Pero de ahí no sé qué más haría, de verdad, porque uno nunca se ha topado con ese problema y no sé qué pasaría, de verdad.
La violación es una agresión sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual a otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas. Nadie está exento de una violación. Por eso es importante que temas como este sean tratados y socializados desde nuestro hogar con la mayor naturalidad. Por un mundo púrpura, Cristina Guzmán.
Gracias, Cristina. Recordemos que es importante que en los hogares se hable del tema de forma abierta, porque la prevención es la mejor herramienta para erradicar la violencia y el abuso sexual. No esperemos que pasen estos casos para hablar de temas tan importantes. Los padres deben estar alerta, pero ahora vamos con nuestro segmento La Tertulia. Esta vez Cristóbal nos acompaña en este segmento con una invitada muy importante, la doctora Silvia Juma, fiscal de Pichincha. Adelante, Cristóbal, te escuchamos.
Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír.
Bien, nos encontramos con la doctora Silvia Juma, ella es fiscal de Pichincha, pero vale la pena hacer como una especie de introducción sobre su carrera. Se graduó en la Universidad Central, tiene un diplomado superior en Derecho Procesal en la Universidad Tecnológica Indoamérica, también es magíster en Derecho Procesal. Por otra parte, son 14 años de experiencia en atención directa individual a mujeres, parejas y familias en problemas relacionados con violencia intrafamiliar, con aspectos relacionados en género y violencia también infantil. Incluso es coordinadora de proyectos del Centro Metropolitano de Equidad y Justicia de la Unidad de Prevención contra la Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil de la Dirección Metropolitana de Quito. Actualmente, lo que tenemos entendido, es fiscal de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y trata de personas de la provincia de Pichincha. Espero no equivocarme con estos elementos que forman parte de un currículum, sin duda alguna, envidiable, con mucha experiencia. Le hemos invitado, queremos dialogar con usted precisamente sobre el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se puede entender o qué es lo que representa la violencia intrafamiliar? Qué gusto, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Realmente usted puso en conocimiento todo mi caminar en esta temática sobre violencia de género. En la pregunta que usted me hace respecto a la violencia intrafamiliar, pues podemos entenderlo nosotros de que son problemas de violencia física, psicológica y sexual que se dan dentro del ámbito familiar, dentro que son miembros del núcleo familiar, inclusive en el COIF ya existen disposiciones que son la violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar.
Abordemos entonces o sigamos hablando sobre la violencia intrafamiliar, pero desde la perspectiva del abuso sexual. En el caso particular de Pichincha, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Y paralelamente a esta pregunta, ¿son estas personas las que realizan esta denuncia o este tipo de denuncias?
Consideramos de que las personas, niños, niñas, mujeres, adolescentes, son susceptibles a que sean víctimas de estos delitos de violencia de género en lo que tiene que ver el abuso sexual.
¿Y son estas personas o estos segmentos de la sociedad que usted menciona los que se atreven a hacer la denuncia, o qué capas de la sociedad son las que realmente plantean la denuncia?
Bueno, las denuncias, usted sabe perfectamente, la fiscalía acude a todas las personas que tengan conocimiento de los hechos. Puede ser, no le excluye el derecho que tiene la víctima de venir personalmente a denunciar sobre los hechos acontecidos en su contra. También puede venir un familiar, su mamá, su papá, sus tíos, primos, personas de los centros de salud si acudieron a esos centros. Los médicos, trabajadoras sociales, psicólogas, también tenemos personas dentro de los planteles educativos.
Ahora, vamos al otro escenario. ¿Cuáles son las causas para que una persona que fue víctima, en este caso de un abuso sexual, no denuncie? ¿Por qué no denuncie?
Hay muchos factores por los que podríamos decir nosotros de que una víctima no denuncia. La una puede ser el miedo en sí, que puede tener dentro de si es que es del miembro familiar, el miedo en sí, el argumento de la inseguridad cuando uno se accede a la justicia. La obligación del Estado es brindar todos los mecanismos necesarios para un verdadero acceso a la justicia a una víctima.
Estamos en diálogo a través del segmento La Tertulia con la doctora Silvia Juma. Ella es fiscal provincial adjunta de Pichincha. Usted acaba de utilizar un término que tiene un nuevo resignificado, sobre todo a través de la Constitución y a través del COIF, me refiero a la palabra víctima. Y en ese sentido, en el artículo 78 de la Constitución y también el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, se prohíbe la no revictimización de la víctima. En ese sentido, ¿esto qué significa? Y por otra parte, ¿esto se cumple en la práctica?
Bueno, el significado es bien claro, ¿no? Es la obligación que el Estado tiene para con la víctima de no revictimizarle en todos los estamentos judiciales, empezándose por la policía, fiscalía, jueces, tribunales. Es tener una política clara de Estado, cómo deberían ser nuestras actuaciones y nuestras intervenciones en atención a una víctima de violencia de género, porque no es cuestión simplemente de que esté constando en un papel y se diga no podemos revictimizar. Sin embargo, nosotros como fiscales podemos estar realizando dos diligencias al mismo tiempo de la víctima o pidiendo que la víctima repita su historia dos, tres veces, las veces que sea. Eso es sumamente traumático para una persona que esté atravesando esa situación. Entonces, son claras las políticas del Estado que tiene que diseñarse la Administración de Justicia, y dentro de la Fiscalía obviamente se ha diseñado ya esas políticas, ¿no? Creando la unidad de la SAI, es el Servicio de Atención Integral a todas las personas que acuden a la fiscalía. En eso implica la presentación de la denuncia y automáticamente remitirle a que la víctima sea direccionada con la psicóloga a un testimonio anticipado, ese mismo momento se haga el reconocimiento médico legal y adicional se agende la trabajadora social, ¿no?, para su respectivo estudio del entorno. Entonces, si nosotros abordamos que tampoco podemos hablar de que es una sola entrevista, porque se comunicó con la persona que fue a denunciar, luego fue donde la psicóloga, luego donde el médico, luego donde la trabajadora social, o sea, estamos hablando de todo un proceso de revictimización. Pero, sin embargo, queremos verlo, trabajar en un solo día, por lo menos, para que la víctima ya no pueda, no sea necesario de que acuda las veces que sean a la fiscalía, sino que simplemente con esos anticipos jurisdiccionales de prueba se pueda ya consolidar y conformar el expediente para irse a juicio.
Y a propósito de lo que usted está mencionando, para las personas que en este momento nos escuchan, sobre todo si hubo un niño, un adolescente o cualquier otra persona que fue víctima de una agresión sexual, de una violación, de un acoso, ¿es el mismo procedimiento que deben hacer estas personas para plantear la denuncia o cuál es el proceso que se debe llevar a cabo? Tenga la bondad.
La víctima viene, acude, presenta la denuncia, inmediatamente interviene la SAI y luego se direcciona a las unidades especializadas de violencia de género para que ellos empiecen a realizar las investigaciones de manera objetiva, sí, tanto para el procesado como para la víctima. Sí, entonces, y tener pruebas de elementos de cargo y de descargo para poder, en base a eso, realizar una evaluación adecuada y sustanciar en etapa de juicio.
Doctora, quiero agradecerle por su tiempo y por estas explicaciones, espero se haya sentido bien.
Muchas gracias también a ustedes por darnos apertura a un tema que debería ser siempre socializado y puesto en conocimiento a la ciudadanía de no silenciar frente a estos hechos, sino más bien de contribuir manejándonos con mucha claridad y de dar la denuncia para que estos casos no queden en la impunidad.
Gracias, Cristóbal, y a nuestra invitada. Es importante que recordemos que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 78, y el Código Orgánico Integral Penal, en el numeral 5 del artículo 11 y en el artículo 445, prohíben o aseguran la no revictimización de la víctima. Este tipo de garantías se las debe hacer cumplir, pues la víctima de abuso o de violación sexual se encuentra en estado de vulneración y es importante que se den cambios en el sistema legal para que esta persona no tenga que revivir el momento. La agilidad de los procesos deben ser una meta primordial.
Y como nos decía nuestra invitada, en varios casos los agresores son parte del hogar. Por eso Sol Dueñas, en nuestro segmento Voces Diversas, nos trae un testimonio sobre cómo la violencia llega a la familia y afecta a los más pequeños del hogar. Adelante, Sol.
Voces Diversas, porque en Radio Púrpura cada voz tiene su color. Voces Diversas.
Gracias, Sofi y Miguel. El maltrato intrafamiliar es una problemática que frecuentemente se evidencia en nuestra sociedad, vulnerando los derechos de las personas, aplicando no solo una violencia física, sino también una violencia simbólica y psicológica. Escucharemos el testimonio de María, nombre utilizado para salvaguardar su identidad. María nos comentará cómo su vida se encaminó en torno al maltrato. No solo ella vivió un maltrato, sino también su familia.
Mi historia comienza a los 15 años cuando yo me enamoré de un chico. Él era lindo, me respetaba, me quería mucho. A los 16 años me salí de mi casa. Con él nos casamos, formamos un hogar. Al principio todo era felicidad, pero después él empezó a cambiar. Tomaba mucho, quería que solo yo le atienda, no me dejaba salir. Me prohibía que me lleve con mis amigas y yo poco a poco empecé a aislarme de mi familia, de mis amigas, ya que él me tenía prohibido que vaya donde mis padres. Al poco tiempo después de eso, él una tarde empezó a golpearme. Me pegó, me maltrató. Yo por temor, porque de ver la violencia de él, no dije nada ni quise denunciar, porque él se arrepintió y me dijo que nunca más me iba a volver a pegar. Transcurrió un tiempo y otra vez empezó con lo mismo. Me hizo que renuncie del trabajo porque era muy celoso. Me decía que yo en el trabajo estoy con otros hombres y todo. Si me pintaba, que por qué me pintaba, que claro, para agradar a otros hombres, sino a él. Si yo llegaba un poco tarde de la casa, ya era problema, porque me decía que de dónde vengo, que vengo seguramente de algún lugar, estando con hombres y todo. Él tenía en su mente solamente eso, los celos enfermizos. Cuando yo le servía la comida, él, había veces que cogía y me la lanzaba, porque no le gustaba. Y me decía que no sirvo para nada, ni siquiera para servirle la comida, para hacer las cosas. A pesar de eso, en un descuido yo quedé embarazada. Pensé que los primeros meses él iba a cambiar, pero no. Lamentablemente fue para peor. Estando embarazada, un día me trató mal, me pegó y yo fui al hospital con amenaza de aborto. Pero lamentablemente no aborté. Los médicos me preguntaron qué me pasó y yo les dije que me he caído. Así transcurrió todo el tiempo con el maltrato de él. Nació mi hijo. Después él se desquitaba con mis hijos. Empezó a tratarlos mal a ellos, igual a mí. Yo no tenía el valor de decirle a mi familia porque me daba vergüenza. Asimismo, yo a mis hijos les dije calladito, que no digan nada, que no cuenten nada, que son cosas de uno. Entonces, que se estén callados, aunque ellos también sufrían. Mi hijo creció, quedé embarazada otra vez porque lamentablemente yo no me podía negar de estar con él, porque si yo el momento que yo no quería estar con él, enseguida me decía que claro, porque ya tengo otro hombre, por eso no quiero estar con él. Entonces yo a la fuerza y en contra de mi voluntad, igual estaba con él. La forma violenta que él se portaba conmigo me daba miedo y temor, por eso yo no contaba a nadie, a mi familia me daba vergüenza decirle, porque vayan a reaccionar y para evitar problemas. Tuve otro hijo, fue la misma forma de actuar de él, el maltrato, me dijo que sí, que hay otro hijo, incluso hasta llegó a dudar que el hijo sea de él, porque me decía que como yo me acuesto con otros hombres, seguramente mi hijo es de otra persona. Peor, a mi hijo no me lo quería, lo trataba mal. Y así, pero yo por amor a mis hijos soportaba todo el sacrificio. Porque como les dije, yo me quedé hasta sin trabajo, renuncié porque él me obligó. Entonces, lamentablemente, yo dependía de él. Aunque muchas veces él ni siquiera me daba para la comida. Yo tenía que ver de dónde sacaba, fiando, pidiendo para poder dar de comer a mis hijos. Yo creo que él bastante... lo que él tomaba, creo que eso a él le hacía que actúe de esa manera. Asimismo, yo ya mis hijos crecieron, empezaron a tener problemas en la escuela. Me llamó la psicóloga, que veía que mis hijos tenían una conducta diferente a la de los otros niños, un poco agresivos y a veces callados, que no sabían qué era. Yo de todas formas les dije que iba a ver qué es lo que pasaba, pero yo en mi fondo yo sabía que era por el maltrato que estábamos recibiendo. Una tarde estaba yo con mis hijos y él llega medio tomado y empezó a insultarme, a gritarme. Mi hijo se enfrentó a él y fue para peor porque a él le pegó, le trató mal y como yo me metí a defenderlo igualmente. Me trató de la peor forma, me pegó, me insultó, que lamentablemente fui a parar al hospital. En el hospital yo ya no aguanté más, les conté a los médicos llamaron a mi familia vino, me preguntó y yo les dije que en realidad esto pasaba. Y yo en ese momento me armé de valor. Conté todo a mi familia y ellos se procedieron a hacer la denuncia. Y ahora él está preso y yo con sacrificio he salido adelante, pero vivo feliz con mis hijos porque ya no tengo ese maltrato que lo tuve.
Este fue el testimonio de María. Regresamos con ustedes, Sofi y Miguel. Muchas gracias.
Gracias, Sol. La violencia no solo deja daños físicos o psicológicos, puede dejar un ¿qué dirán los demás? Muchas veces la sociedad cree que es culpa de la persona maltratada que permite el abuso, sin pensar en las condiciones en las que se da este tipo de violencia. Por eso, debemos pensar antes de opinar sobre alguna situación y ponernos en los zapatos del otro.
Para frenar estas realidades, organismos internacionales y regionales abordan las denuncias de violencia hacia la mujer. Nuestra amiga Anita Necpas nos trae en el Top Púrpura una lista que debemos tomar en cuenta. Adelante, Anita, te escuchamos.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura.
Buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Necfas y el día de hoy les mostraré el top de los organismos internacionales y regionales que abordan la denuncia de la violencia hacia las mujeres y que trabajan bajo los lineamientos del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. En el top número 5 tenemos a el Centro de Derechos de Mujeres en Honduras. El Centro de Derechos de Mujeres es una organización feminista, autónoma, crítica, propositiva que promueve la defensa de los derechos y el apoyo hacia las mujeres en Honduras, siendo un consultivo ante las Naciones Unidas. El Centro de Derechos de Mujeres es reconocida nacional e internacionalmente por su contribución en la disminución de las relaciones desiguales de poder entre los géneros y por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Este centro instauró un observatorio para facilitar y conocer los detalles de cada hecho violento ante cualquier agresión contra las mujeres a través del monitoreo en Honduras. En el top número 4 tenemos a Mujeres Transformando el Mundo en Guatemala. Es una asociación no lucrativa, integrada por un equipo de mujeres, conscientes de la condición de género, con un alto grado de experiencia en el litigio de casos y la atención integral a mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual y la violencia contra la mujer en la actualidad, durante el conflicto armado interno. Estas mujeres, transformando el mundo, cuenta con un modelo de atención integral para que las víctimas de violencia reconstruyan su proyecto de vida, pasando de ser víctima a ser sobreviviente hasta autodefinirse como sujetas de derechos humanos. En el top número 3 tenemos a DEMUS en Perú. DEMUS es una organización feminista peruana que trabaja en contra de las prácticas discriminatorias y la violencia de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente, tras 28 años de trabajo, los ámbitos de intervención han trascendido el espacio jurídico donde DEMUS ejerce un rol de presión y vigilancia ante el Estado y las instituciones de la sociedad civil para que cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos de las mujeres. En el top número 2 tenemos a Humanas Colombia. El Centro Regional de Derechos Humanos y de Justicia de Género es un centro de estudios y acción política feminista con profesionales especializadas en ciencias sociales, derecho, antropología, ciencias políticas y la comunicación. Su misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica. Humanas cuenta con el Observatorio de Sentencias Judiciales para contribuir a un mejor conocimiento de los derechos de las mujeres y los medios legales para hacer efectivos estos derechos. En el top número 1 tenemos a ICHEN en Nicaragua. La Asociación para el Apoyo de la Nueva Familia en Nicaragua es una organización civil sin fines de lucro. Es pionera en la defensa de los derechos humanos de las mujeres de Nicaragua y ocupa el primer lugar por la atención esmerada de calidad y la confianza depositada por sus usuarios. ICHEN se caracteriza por sus enfoques de trabajo en género, generacional y de derechos humanos, hacia el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para exigir sus demandas y que el Estado asegure su cumplimiento. La asociación también contribuye a una cultura de paz para su empoderamiento en la toma de decisiones sobre el cuerpo y vida de las mujeres con libertad. Amigos y amigas, esto fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Espero les haya gustado. Nos encontraremos en el siguiente programa con más de tu Top Púrpura. Por un Mundo Púrpura, Anabel Necpas.
Seguros de haberte ayudado a maniobrar los tacones.
Nos Fuimos de Tacones.
Te invitamos a continuar con el glamour y el entretenimiento. en nuestro top en la próxima cita.
Gracias, Anita. La Asociación para el Apoyo de la Nueva Familia en Nicaragua es una propuesta que hay que aplaudir, pues no solo se centra en reunir demandas, sino también en fortalecer las capacidades de las mujeres, crear un trabajo de género, enfatizar en los derechos humanos y, sobre todo, crear una cultura de paz. Es así que busca crear una toma de decisiones sobre el cuerpo sin vulneración y una mujer con libertad.
Es importante recordar esta lista y buscar también otras opciones. Por ejemplo, en Ecuador, la Fiscalía recoge las denuncias sobre estos casos y brinda apoyo. En este programa, hablamos de un tema muy difícil, pero del que es necesario visibilizarlo. Nosotros nos vamos, pero antes queremos saludar a nuestros amigos Rogelio, Carlitos, Verónica, Isabel, Cristina, Antonio, Jessica, Cristóbal, Sol, Rubén y Sandy.
Así es, amigos. Nosotros presentamos un tema que genera mucho debate. Por eso queremos saber tus opiniones. Nos pueden contactar por Facebook en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter @RadioPúrpuraS.
Soy Luis Miguel Chávez y fue un gusto acompañarlos esta noche.
Soy Sofía Meneses y recuerden que cada mundo tiene su color
y el nuestro es púrpura. Una buena noche. Chao, chao.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto.